mujer. Si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar.
Dicen que las mujeres han sido hechas para ser amadas, no para ser comprendidas. Al menos eso es lo que dice o que le atribuyen al escritor Oscar Wilde. Una frase que tiene que ver también con la canción que estamos escuchando, Perfidia, en versión de Max Capote. ¿Qué quieren las mujeres? ¿Qué quieren los hombres? ¿Por qué a veces cuesta tanto la comunicación entre los sexos? Y para eso tenemos, para ver si nos puede dar alguna pista, es que estamos con Alejandro de Barbiera, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo andas,
Ale? Buenos días, ¿cómo estás, Ale?
Menudo interrogante nos planteamos hoy, ¿no? No sé si es que no creo que tenga una respuesta unívoca, pero bueno, al menos vamos a intentar aproximarnos un poco al tema.
Sí, yo creo que vamos a intentar acercarnos en estos minutos a un tema que es diario, ¿no? Es de nuestra cotidianeidad, es profundamente vital, tiene que ver con desde que nacemos. Y a su vez, algo que también ha dado en la literatura psicológica mal llamada, a mi entender, de autoayuda, ¿no? Porque recuerdan aquel chiste norteamericano de que si el primer libro de autoayuda hubiese tenido éxito, no hubiésemos necesitado más. O sea, pero hay toda una... nosotros a mí me gusta hablar de mutua ayuda, o realmente aquel truco de que uno escribe realmente los libros de autoayuda para ayudarse a sí mismo, en realidad, ¿no? En ese sentido. Pero ahí aparecen, si ustedes recuerdan, para los oyentes, aquel libro de Marte y de Venus, ¿no? Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. O al revés, no me acuerdo bien quién era de qué lado.
Los hombres de Marte.
Ahí está. Y y después el de Pilar Sordo, para citar los últimos, que también trabaja mucho esto de lo masculino y lo femenino. Yo creo, y un poco por tomando aquí aportes de varias corrientes de psicología, inevitablemente esto genera, a veces, como tú decías, muchos problemas de comunicación, ¿no? O sea, entre qué es lo que implica la psicología masculina y qué es lo que implica la psicología femenina. Lo pongo con estas palabras porque muchas veces, yo voy a hablar ahora un poquito del arquetipo o de lo típico de lo que es ser hombre, entre comillas, hoy, o lo típico de que se espera de una mujer, que lo típico a veces no se da en un 100%, ¿verdad? Y muchas veces hay parejas que tienen un sistema al revés de lo típico, digamos, ¿no? Por ejemplo, lo típico de un hombre, ¿qué es? ¿No? ¿Qué se espera de lo que se llama? Los hombres hemos heredado los valores de lo patriarcal, ¿no? De una cultura en donde lo principal es la razón, el orden, la autoridad, los límites, la jerarquía, lo que está bien, lo que está mal. Mirá que yo no te voy a dejar nada, nene. Mirá que lo único que te voy a dejar es el estudio. O ¿cómo te fue hoy? Mirá que el nene hizo tal cosa. Bueno, y entonces tiene una penitencia. Este tipo de cosas de que las estoy ridiculizando un poco para que se entienda, es como el rol, entre comillas, arquetípico, típico, de lo que se espera de un hombre, lo que está bien, lo que está mal, lo que tenés que hacer, si hicieron los deberes entonces tienen el premio, si no, no. Lo que también se lo conoce como el amor condicional. En opuesto a lo típico, digo lo típico, después ustedes vamos viendo las mezclas y ya van a aparecer mensajes y dicen, no, a mí no me pasa porque en casa la que pongo los límites soy yo, y es muy probable porque también hoy en día vivimos una sociedad donde necesitamos ser padre y madre los dos, el varón o la mujer, o en hogares monoparentales donde un papá o una mamá solo tienen que tener los dos brazos.
Asumir los dos roles.
Exactamente, ¿no? Y eso es lo que dificulta. En el otro polo, entonces, lo típico de la mujer, de lo que se espera, de lo que ha heredado también, de lo matriarcal, tiene que ver con el nutrir, con el cobijar, con los sentimientos, la contención. Yo lo único que quiero es que sea feliz, mi amor. Vos lo querés, él te quiere, bueno, yo lo único que quiero es que sea feliz. Y el papá, no. Con la felicidad no va a ningún lado. ¿De qué trabaja? ¿Te va a poder mantener?
Es como que el de la madre no está supeditado al rendimiento. Por llamar
ahí está, muy bien. Es un amor que se concentra en lo que el otro es como persona y también y el amor condicional de papá, entre comillas, más con lo que uno hace o prepararlo para lo que uno hace. Aclaro esto, yo tengo dos hijas mujeres. Creo que las quiero incondicionalmente, sin duda, a mis hijas, pero no sé cómo me viven ellas. Probablemente me vivan más como un padre típico de que, muy lindo papá, pero también espera que haga los deberes, que haga esto, que haga lo otro. El amor incondicional, entonces, de madre, Ustedes lo ven clarito en la psicología de cualquier casa de familia, cuando la nena se cae o el nene se cae, los primeros años, dos años, tres años, va corriendo hacia la mamá, me pegué. Si va corriendo hacia el papá, no, levantate, que no te pasó nada, me explico. Ahí es un poco algunos ejemplos para... Y después esto obviamente se extrapola a los vínculos humanos, ¿no? Hay un videito en YouTube que se lo recomiendo mucho, seguro que ustedes lo conocen, dice el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre, de un stand-up norteamericano, sí, que es un fenómeno, y realmente hay traducciones al español, es muy gracioso, tiene dos cerebros ahí en una especie de maqueta, y juega.
El del hombre es mucho más simple, ¿no?
Claro, ¿cómo juega la...? Ahí está, y él hace una reducción, pero es muy con mucho humor, pero seguro que muchos, sobre todo los hombres, nos sentimos identificados. Cuando él dice, bueno, el hombre cuando está estresado, descansa, no habla, ¿no? Hace zapping, y dice, ¿qué estás pensando? Te dice tu mujer, no estoy pensando en nada. ¿Cómo puedes estar no pensando en nada? Y la mujer, en realidad, cuando descansa, dísele un poco en chiste, y tiene parte de verdad, habla de lo que le pasa. Por eso, a su vez, está también más protegida emocionalmente, porque recurre a más recursos emocionales, valga la redundancia, que es hablar de lo que le pasa con su psicólogo, con su madre, con su hermana, con su tía, con la peluquera. Entonces saca fuera mucho más de sus sentimientos. Nosotros, el riesgo del típico hombre es aislarnos emocionalmente por no tener contacto con nuestros sentimientos, ¿verdad? Por no tener contacto con nuestro lado intuitivo femenino. ¿Cuál es entonces la combinación o la oportunidad en un diálogo? Más allá de esto, es más allá de la relación pareja, ¿verdad? Digo, para que se dé esto, no hay que estar necesariamente una pareja. Si tú tienes una buena amiga, una buena compañera, o mismo en tus relaciones afectivas primarias, como hermanas y madres, en el caso nuestro que somos hombres, bueno, nuestro psiquismo se forma también gracias al encuentro con lo femenino. Entonces lo femenino nutre, tiene la oportunidad de nutrir al varón. Por ejemplo, en mi caso, de que soy psicólogo, tiene que tener un lado femenino, su lado intuitivo, muy desarrollado o más desarrollado para captar las emociones.
Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar.
Alejandro, cuando hacíamos este enganche literario y musical que solemos hacer con los temas que vamos a tratar, también nos surgía una canción que es parte del musical y de la posterior película My Fair Lady, no sé si te acordás. Dama, creo que fue traducida,
¿cómo no?
Acá, de la época de los 60s. Hay un momento en que hay una canción que se llama Un himno a él, donde también se ve muchísimo esta diferencia, claro, un poco caricaturizada, ¿no? Exagerada desde la óptica de un hombre, ese carácter femenino que a veces resulta tan inextricable. Dice, en un momento el personaje dice, las mujeres son irracionales, sus cabezas están llenas de algodón, son exasperantes, irritantes, vacilantes, calculadoras, agitantes, te vuelven locos. ¿Por qué no piensan? ¿Por qué la lógica es algo que nunca intentan? Obviamente es una visión muy machista de
claro,
la mujer, pero que tiene algo de verdad en lo que son las quejas a veces de los hombres con respecto a las mujeres. ¿Por qué dan tanta vuelta? ¿Por qué son tan intrincadas? ¿Por qué tienen otro tipo de lógica? A veces hasta sospechamos si hay algo en su estructura psicológica que es diferente a la nuestra y que hace que dificulta esta comprensión.
Desde el punto de vista filosófico, Alejandro, lo más triste, entre comillas, es pretender que el otro sea como uno.
Exacto.
Aparte, porque si es como uno, no se va a generar el aprendizaje del diferente. Sobre todo que sea como uno en el sentido de, si se quieren, hasta cualidades psicológicas. En general, uno se enamora del distinto, ¿me explico? Te enamoras del complemento. Si tú tienes una personalidad más introvertida, posiblemente te enamores de alguien más extrovertido y al revés, porque necesitamos la complementariedad. Que nosotros nos quejemos, entre comillas, como dice la canción, de por qué son así, en el fondo refleja nuestra debilidad o nuestra fragilidad en no poder pasar a una etapa superior, que es de alteridad, y de que saber de que gracias a ese encuentro yo voy a ser mejor persona. Y hay un cuentito muy lindo de un señor, esos cuentitos tipo hindúes que andan por ahí, que va a conquistar a su chica y golpea la puerta, la chica le dice desde adentro, ¿quién es? Y él le dice, soy yo. Y ella le dice, entonces vete. Vuelve y le dice, ¿quién es? Y le dice, soy tú. Entonces entra. O sea, ese ejemplo muy sencillo tiene que ver con esto de la alteridad. También ellas podrían decir, bueno, y ustedes son unos simplistas, solo les importa el fútbol, el control remoto de la televisión. Y entonces, claro, nos quedamos como distanciados de por qué vos sos así y por qué yo soy así.
Creo... Vos venías, claro, esta es una visión como, digamos, encasillante, si se quiere, ¿no?
Claro.
Un poco de arquetipo para definir roles. Pero, como bien decías, todos tenemos y es necesario incorporar.
Exactamente. De hecho, esa es la gran magia, entre comillas, de los vínculos humanos, que sí, nos enamoramos del distinto, entre comillas, del diferente, es para aprender también esas cualidades. Por ejemplo, vuelvo a decir, en mi caso, como varón, yo soy hijo de una familia donde somos 4 hijos varones y una mujer. Yo siempre le digo que nunca hablé tanto en mi vida como después que tuve a mis hijas. Ahora vivo con mi señora y 2 hijas. O sea, todo es conversación, todo se habla. Es el mundo femenino, ¿me explico? En mi casa lo que hablábamos con mis hermanos era, che, vos, pasame, ta, vamos a jugar fútbol, sí, ta. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien, ta, chau, hasta mañana, ¿me explico? O sea, entre comillas, que a veces se ridiculiza que los hombres somos más primitivos o más monosílabos. El 90% de las parejas que se separan cuando vienen al consultorio dicen, ¿por qué te querés separar de tu marido? Dice, porque mi marido no habla. No, entonces ahí tenemos nuestro hándicap, nuestra debilidad, ¿me explico? Si podríamos con nosotros, como varones, digo ahora, tomar más contacto con nuestros sentimientos, poder dedicarle más tiempo a la presencia con el otro o a estar más tiempo con el otro, a cuidar esos elementos de la pareja que son claves, como el diálogo, como la comunicación, a no juzgar antes de intentar comprender desde el corazón al otro, porque la virtud, entre comillas, de cada rol, ¿cuál es? Que nuestros hijos necesitan de los dos amores, el amor de padre o de la figura masculina, que son los límites, que los puede ser que los tenga que poner una mamá, aclaro, para que quede claro lo difícil que es esto, o el amor de madre, que es nutrir, cobijar, etcétera, que puede ser que también lo tenga que desarrollar un papá si quedó solo porque falleció su señora o porque se separó, ¿me explico? O porque los educó solo. Entonces, los dos amores son necesarios para ese hijo. Ese hijo tiene que nacer con los límites, pero también con el amor. O sea, saber que es amado incondicionalmente, como persona por lo que es, pero también el otro, por eso los varones solemos ser más fríos, más distantes, ¿me explico? Tenemos como ese pecado, entre comillas, que es, el nene está llorando, se fue, ¿no te das cuenta que llora, que es por nosotros, no sé cuánto? Y no, déjalo, porque también tenemos que lograr que se separe, entre comillas, de la mamá, por eso es la fuerza del amor del padre, y esa frialdad tiene como esta explicación, no es que no queramos a nuestros hijos, ¿me explico? Es que necesitamos también, el niño precisa que le dé seguridad, esa frialdad del papá, entre comillas, también le da la seguridad necesaria para que se afiance en sí mismo, para que tenga autoestima y para que pueda salir adelante. Yo creo que lo interesante de esto, Ale, es poder realmente comprender que hay 2 estilos, me explico, que tienen su explicación biológica, como hace este señor en el cerebro del hombre, en el cerebro de la mujer, seguramente hay una estructura biológica distinta, pero hoy en día estamos creciendo en la psicología y en la medicina hacia trascender enfoques reduccionistas, porque si decimos, bueno, es un gen, me explico, lo ponemos en un gen, vos tenés este gen, yo tengo este y chau, y no hay diálogo. Mismo lo que se habla hoy en día de neuroplasticidad de los genes, se habla de que todo esto se puede cambiar. En la medida en que vamos creciendo como humanidad, también nuestros datos genéticos se van actualizando y vamos cambiando. O sea que no es un gen como algo reduccionista, los hombres son así, las mujeres son así. Hay unas cualidades que en la mayoría de las situaciones se dan, y eso es lo típico que quise compartir hoy, pero también uno debe conocer quién es, me explico, debemos con humildad, yo creo que esa es la gran tarea existencial de nuestra vida, reconocer con humildad y decir, bueno, la verdad que en esto soy igualito a mi viejo, ¿no? Y eso, por eso Lacan hacía, la que los criticaban a Lacan, que hacía este gran psicoanalista, ¿verdad?, que hacía a veces a los 10, 15 minutos terminaba la terapia, bueno, la terminaba abruptamente. Si se hacía un insight muy bueno, que era la verdad que soy igualito a mi vieja o igualito a mi viejo, entonces en ese clic ya es suficiente para uno tratar de revertir la situación. Y si uno tiene entonces una actitud de alteridad, puede recibir al otro para sumar a su vida y no quedarnos muchas veces como nos quedamos en las parejas peleando porque vos sos así, porque yo soy así, ¿no? Por eso damos una técnica que se utiliza muchísimo en terapia de pareja, que es muy fácil, dedicarse a conversar, por ejemplo, 1 hora, 1 vez al mes, mirá lo que estoy proponiendo como técnica terapéutica, 1 hora, 1 vez al mes, simplemente que cada uno diga cómo se siente. ¿Cómo te sentís vos? El otro escucha, ¿cómo te sentís vos? Y en eso, frente a esos sentimientos, no hay queja, no hay capacidad para cambiar cómo se siente el otro. Simplemente uno tiene que escuchar, y en esa escucha muchas veces nacen situaciones de alteridad y de complementariedad.
Más diálogo, más comunicación.
Y más presencia.
Más presencia, complementar caracteres e incluso dejarse ingresar por las características también de lo que se espera supuestamente del otro sexo, pueden ser algunas de las claves.
Y a su vez lo que nombraste al principio, que no me acuerdo de qué autor era, de Oscar Wilde creo, que decía, sí, no intenten entender, o sea, porque entender es bien racional, o sea, muchos dicen, no, lo que pasa es que no entiendo a mi mujer, claro, pero no, ni ella te va a entender nunca a ti, ni tú al otro, porque es una persona que tiene su misterio, si tú la puedes amar como es y acompañar, bueno, seguramente podamos construir una pareja saludable.